Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4. Des de Montserrat, amb Òscar Verdagí.
Escrivà de Balaguer a Catalunya 1913-1974, Petjades de Sant Josep Maria, de Josep Masaveu, és un llibre publicat a la col·lecció Scripta et Documenta de publicacions de l'Abadia de Montserrat. La intenció d'aquest estudi és contribuir a un coneixement detallat de les 37 estades que Sant Josep Maria va fer a Catalunya, de les quals hi ha constància, d'ençà del 1913, quan va viatjar a Lleida per examinar-se de primer de batxillerat, fins al 1974, que va passar uns dies a Castell d'Aura, a Premià de Dalt. Partint dels 130 llocs coneguts fins ara on va ser Sant Josep Maria, Josep Masaveu descriu els fets que hi van tenir lloc dins el context històric. En certa manera, reflecteix la història de l'expansió de l'Opus Dei per terres catalanes. L'estudi Escrivà de Balaguer a Catalunya 1913-1974, Petjades de Sant Josep Maria, de publicacions de la Vall de Montserrat, facilita a altres historiadors i especialistes dades contrastades per desenvolupar posteriors investigacions.
Ràdio Estel.
Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot.
Els camins són plens de passes sense nom.
Cercles, el nou disc del Sopa de Cabra. La formació catalana torna amb 10 cançons que conviden a reflexionar i deixar-nos emocionar. Cercles, el nou disc del Sopa de Cabra, ja a la venda, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
L'horitzó s'acosta, el pot salvar.
Ràdio Estel.
Bona tarda de dissabte i benvinguts a Joves amb Fe. Al programa d'avui parlarem de la nostra imatge, de la imatge que donem o de la que volem donar a través de la moda, de les últimes tendències o inclús a través del nostre propi cos. La roba, les sabates, el perfum o el maquillatge determinen la nostra manera de ser? Com sempre, els oients podeu col·laborar a través de facebook.com/jovesamfe o a través de l'email jovesamfe@radioestel.cat.
A Ràdio Estel, Joves amb Fe, amb David Medrano.
Avui, igual que la setmana passada, ens acompanya el sacerdot Pedro Rovira. Bona tarda.
Bona tarda.
Estàs bé?
Molt bé.
I també tres alumnes, Lucía, Manu i Elena. Bona tarda, els tres.
Bona tarda.
Avui també parlarem amb la Maria. Ella té 27 anys, està casada i té 3 fills, però avui està amb nosaltres per donar el seu testimoni i explicar la seva experiència de com viu tot el tema de la moda, sobretot com el va viure quan tenia la vostra edat, 16-17 anys. Maria, bona tarda.
Bones tardes.
I comencem.
Que la luna estará llena para siempre. Yo busco tu mirada entre los ojos de la gente. Tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes. Yo rompo con palabras que te agarran como diente. Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo. Yo sufro porque no sé de qué color es el viento. Tan dulce y hechizante que se escapa de tu boca con solo una sonrisa.
Lucía, Manu, Elena, us agrada anar de compres i estar a l'última en tendències, en la moda?
Yo, sinceramente, eso de ir de compras no me va mucho.
Bueno, aquí está un poco el tema de los chicos y las chicas, ¿no? Los chicos, Manu un poco hoy los representa, luego nos dirá un poco más que le apasiona, pero no sé si la Lucía y la Elena us agrada anar de compres, amb les amigues, també amb qui us agrada anar a comprar.
A mí la verdad es que no me importa mucho, o sea, yo miro lo que me gusta, pero no porque sea moda, sino porque me va a mí y me define.
De esto también hablaremos luego, ¿eh? De si la ropa nos define. Lucía.
A mí sí. Sí que me gusta ir de compras, pero, o sea, con gente que me sepa aconsejar. O con mi madre o con mis amigas, básicamente.
Imagino por eso que no es lo mismo el consejo de una madre que el consejo de una amiga, ¿no?
No, para nada. O sea, prefiero el de una madre que el de una amiga.
¿Y sola? ¿Te gusta ir a comprar sola?
No. O sea, no.
¿En especial os gusta algo más? O sea, me gusta comprar complementos, me gusta comprar de todo, vestidos, zapatos, o sea, ¿hay algo que os gusta más?
No, nada en especial.
Nada en especial. ¿Y tú, Lucía? ¿Tienes alguna devoción por algo que dices, mira, yo cuando llega el verano los zapatos, me invento, ¿eh?
Las gorras.
Las
me
gorras.
Las gorras.
¿Sueles llevar gorra?
En verano, sí.
En verano, sí.
En verano.
Manu, tú tienes amigos, a ti no te pasa tanto, pero tú tienes amigos obsesionados, es decir, bueno, que les gusta, ¿no? Obsesionados, que les gusta ir a comprar, sí. Que les gusta estar a la última, pero también es divertido, ¿no? Las últimas tendencias. ¿Tienes amigos?
Sí, la verdad es que sí, bastante. Que se miran demasiado en este aspecto, que no les gusta llevar un jersey de rayas con una camisa de cuadros, por ejemplo, ¿sabes?
Muy bien. Y a nivel de tendencia, ¿tú tienes algún gusto en particular? Es decir, ir a comprar no me gusta, pero me gusta, me invento, ¿eh? Los monopatines, o me gusta... Es decir, la moda y las tendencias es algo, un abanico muy amplio. No sé si a tú también te agrada... ¿Tens algo en particular? O re, potser no tens res en particular.
No, a ver, yo sobre estas cosas no. Yo soy más casero en este sentido. Así que a lo mejor, yo que sé, en tendencias, pues no sé, los coches o alguna cosa de estas, sí que me gustan.
I Lucía i Helena, teniu amigues que els agrada molt anar a comprar, que cada dos per tres us diuen mira què m'he comprat, mira com vaig, avui vaig diferent?
Sí que tenim moltes. I la majoria de noies els agrada.
Molt bé. Bueno, Pere, parlem d'aquest tema. Una miqueta de la roba, de la imatge, també.
Bueno, és obvi, no?, de que els joves, no els joves, tothom estem dins d'una societat de consum, no?, i constantment estem bombardejats de publicitat, de comprar, de modes. Jo crec que rebutjar això o no acceptar aquest ambient on vivim és equivocar-nos. És a dir, el problema, com tot en la vida, és el grau de llibertat que tens per prendre decisions. Evidentment, vosaltres, els millors joves, avui en dia, no disposen d'una autonomia econòmica i, per tant, no podeu fer o no podeu comprar allò que voleu. Però que estem dins d'una societat on la publicitat... consumir, està a l'ordre del dia, és negar una realitat, no? El problema està si aquest jove té una actitud crítica, proporcional i equilibrada. Però torno a dir, el problema del consum és obert a tothom, no als joves. És a dir, la gent adulta també, que disposa de certa solvència econòmica, també consumeix, a vegades, de forma esclavitzant, no? És una realitat. Llavors, el problema és com combatre això. No és fàcil.
Jo tinc una obsessió amb els zapatos, la compra i la roba. Cada vez que veo algo, cada vez que hago que veo algo que me encanta, les digo a mis papás, me lo compran. Entonces, yo no vivo sin la ropa. Hay otra blusa de Zara, preciosa, que también para invierno me la compré el año pasado, que es así. Es la larga floreada, preciosa, a mí me encantó. Cuando la vi me morí.
Bueno, pel YouTube trobes de tot i buscant, doncs, una nena de 9 anys que ha creat el seu propi canal i va penjant vídeos, tots relacionats amb la moda, la roba. I diu, jo le pido a mi padre o a mi madre, quiero esto, ¿no? Bueno, María, no sé si tú también cuando tenías esta edad, ¿no?, 17, 18 años, pues tuviste un poco... Bueno, ¿cuál fue tu experiencia con todo el tema de la moda, la ropa, ¿no?
Pues sí, yo la verdad es que me veo bastante diferentes a ellas porque yo desde pequeña, para que entendáis un poco dónde me vino la obsesión tan fuerte, gracias a Dios he tenido una infancia como perfecta, ¿no? Desde pequeñita he sentido mucho amor, mucho cariño de la familia, siempre he tenido muchos amigos, en el cole he tenido muchísima suerte y luego como los dos cabecillas del curso, pues uno era enamoradísimo de mí y el otro era mi mejor amigo. Y entonces he tenido, siempre me he llenado como muchísimo de, ay, María, qué mona, qué mona, qué guapa, y este afecto de los chicos sobre todo, ¿no? Y de todo esto. Entonces ahí no me preocupaba el físico ni la ropa, porque claro, como ya lo veía que les gustaba y todo, pues pensaba, pues qué bien, qué gusto. Pero vino a los 13 años, o sea, bastante pronto, me pasó un acontecimiento que me quedé sola, o sea, de la noche a la mañana completamente. Esos dos chicos desaparecieron, se pusieron en contra mío, de golpe, por una tontería, y todo se tumbó. O sea, me quedé sin amigos, sin amigas, me quedé completamente sola. Y claro, yo estaba acostumbrada a recibir, a llenarme de este afecto constantemente, que a mí me hacía estar bien en ese momento, que me volví loca. Pensé, me empecé a fijar en mí, empecé a ver que no era perfecta, empecé a ver que, pues, que tenía unos kilitos de más y quería estar delgadísima, porque pensaba, si me adelgazo, se volverán a fijar en mí. Luego la ropa fue algo, es decir, es que cada día, poco a poco, la obsesión me fue a más. Primero era el peso, luego vi esto, ¿no? Que cada día necesitaba ser diferente, pero porque quería ser perfecta, y no lo era, claro. Obviamente no era perfecta físicamente. Entonces, yo lo de la ropa era algo brutal. O sea, yo cada vez que mi madre iba al supermercado a comprar, le decía, te acompaño, porque estaba en un centro comercial y era para apretarle y decirle, cómprame esto, solo una prenda, y siempre acababa consiguiendo, de lo pesada que era, bueno, no siempre, pero me las apañaba de cualquier manera para acumular ropa en el armario, y cada día buscaba la perfección, cada día, en ropa. Entonces, claro, necesitaba 1000 piezas de ropa diferente.
Vosaltres també busqueu la perfecció, us agrada tenir molta roba, tenir l'armari ple de roba, o també quan aneu amb els pares a comprar sou insistents? Vull aquesta prenda, vull aquestes sabates, també la tinc.
Jo, bueno, o sea, me gusta tener ropa y pero lo mínimo, o sea, eso de tener el armario lleno, no, que me agobio, o sea, pero y sobre pedir a mis padres, no, la verdad es que sí, a no ser que lo necesite mucho, yo no suelo pedir, si intento pues comprármelo yo y tal.
Jo, hi ha una cosa que constato, i ha sortit aquí el tema, és a dir, aquesta obsessió per la moda passa, eh? És una realitat. I sobretot una realitat quan el jove es fica en una colla, en un grup. Aquí hi ha altres problemes també col·laterals. La buidor, la manca de referents, la manca de control i autoritat familiar. Quan tu et fiques en una colla, en un grup, normalment hi ha uns condicionaments també en la forma de vestir. I ningú està exempt d'això. És a dir, que hi ha quelcom més que només la moda. Perquè aquí em sembla que la societat intenta que els joves siguin nens sempre. I, per tant, la moda és una forma d'assolir un grup, una colla, sense tenir pròpia identitat. Això és una conseqüència que veiem, no? És a dir, potser vosaltres no teniu una situació semblant, però jo ho veig. Persones, grups, que vesteixen d'una forma definida per no sentir-se fora del grup. Aquesta mancança afectiva. Tu l'has dit molt bé. Quan tens una mancança afectiva, fas el que sigui per guanyar-te l'afecte dels altres. I la forma de vestir i de consumir forma part d'aquest peatge que has de pagar. Això és evident, no? És a dir, en la societat en què estem muntant, el jove necessita uns referents, necessita un grup que se senti recolzat. Si no ho té la família, que evidentment t'educa, et corregeix, llavors et fiques en una colla que pot perfectament alienar-te, perfectament condicionar fins i tot la teva moda. Jo estic convençut que hi ha joves que van amb una certa roba o pentinat que no els agrada, però és el peatge que han de pagar per formar part d'aquest grup humà, aquesta tribu humana social, no, que hi ha. Penso que és això, no? No només el consum. Per què aquesta societat s'aboca al consumisme? A lo millor la resposta és, hem d'omplir els buidors, hem d'omplir les mancances de referències, hem d'omplir aquesta realitat de pobresa, de falta de referents, o de falta d'una mirada, mirada més transcendent de la vida, no?
Qué alivio, ¿no? También, María, el día que dices, bueno, esto ya se tiene que acabar, ¿no? He estado apegadísima a todo esto.
Sí. Más que nada me vino porque todo empezó, como que entré en esta lucha de querer ser perfecta en todo, de estar delgada y todo esto, que la cosa me fue a más, ¿no? Ahí es cuando me empecé a asustar, todo lo que empezó con una tontería, por el tema de querer estar delgada para que me quede bien la ropa, me pasé desde los 13 años que me pasó eso, que me de golpe me quedé sola. Me estuve desde los 13 años hasta los 18 vomitando. O sea, no fui a ningún médico ni nada porque justo mi hermana mayor estuvo con anorexia, mis padres lo pasaron fatal, estuvo en un centro. Fue una movida muy gorda en casa que yo veía que sufrían y pensaba, solo falta que les diga a mis padres, que aún están metidos en esto con mi hermana, que yo me está pasando esto. Entonces lo llevé, pero completamente sola y escondida. Pero esto me llevó a, en tercero de ESO, repetirlo, que yo siempre había sido una chica que en el colegio nunca había dado problemas. Siempre, o sea, mis padres nunca se habían preocupado por mí, por las notas, porque siempre había pasado. Nunca había sido de excelentes ni nada, pero no les preocupaba. Pues repetí tercero. Y bueno, la preocupación mía era que cada vez me iba más, ¿no? Sobre todo en el físico, que empecé a hacerlo casi diariamente. Y eso me asustó bastante. Ahí dije, esto tiene que frenar de alguna manera. Y lo único que me ayudó a mí en ese momento, que yo seguía sin decirle la verdad a mi familia, que ya veían cosas, ¿eh? Porque esto se ve, pero no sabían la gravedad que había en el asunto, yo empecé a rezar, ¿no? A pedirle constantemente, decir, ayúdame, ayúdame a salir de esto. Y milagrosamente, o sea, Dios tuvo misericordia y me ayudó. O sea, yo no hice nada y me ayudó a frenar al menos lo de los vómitos, ¿no? Que no sé cómo habría acabado. Fue un milagro que aguantara tanto y no me pasara nada. Y luego, en relación con la ropa, también, un poco lo mismo. Vi que era una locura. O sea, vi que me estaba obsesionando más que nada, que ya no me veía nunca bien. Y pensé, esto no puede ser. O sea, tengo toda la ropa, tengo todos los zapatos, estoy delgada, lo tengo todo. Y me sentía mal, o sea, estaba mal. Es la época que estuve más sola. Sí, tuvo un efecto cuando lo tenía todo y me adelgacé. Habían resultados. Les gustaba otra vez más a los chicos, tenía éxito, todo lo que quieras. Pero yo cambié de personalidad, me cerré, estaba triste. Y entonces pensé, el chico que más me gustaba se enamoró de una que estaba más bien gordita. Y pensé, qué tonta he sido todo este tiempo. O sea, qué tonta. Me di cuenta que daba igual todo eso. Entonces ahí empecé a cambiar.
I vosaltres sou conscients d'això que hem d'escoltar, que per defensar la nostra imatge, el nostre físic, doncs hi ha gent que acaba fent també tonteries amb el menjar, no? Acaba entrant en una enfermetat. No sé si coneixeu de casos, o sí. Si és algo molt nou per vosaltres, no? A dir, ostres, que acaba d'explicar, no? Què és esto?
No, sí, obviamente estas cosas se dan bastante y yo lo he visto. Y es que, no sé, es lo que decía, es que con tal de sentirte querido, pues puedes hacer muchas tonterías y al final acabas siendo tú el más perjudicado de todos.
O sea, que al final la imagen va relacionado también un poco con el que te quieran, ¿no? O sea, un poco sí. El que piensan de ti, ¿no?
Sí, o sea, hay muchos casos en el sentido de que tú, o sea, estos casos a ti te los han explicado, pero tienes que hacer lo posible, pues si sabes que hay un caso de estos, ayudar a esa persona. Y aconsejarle que, por mucho que sea de una manera, puede entrar perfectamente en la sociedad. O sea, es decir, no tiene que cambiar de personalidad por ser quien es. Que te tienen que aceptar tal como eres.
¿Quieres añadir algo, Elena?
Sí, bueno, yo justamente me encuentro en la situación de que una de mis amigas más cercanas está con este problema, ¿no? Entonces ella se siente súper querida por mí y últimamente se siente más confiada, ¿no? Consigo misma, pero sigue haciéndolo porque busca justamente, como has dicho tú, la perfección, ¿no? Entonces, no sé cómo saldrá de esta.
Vengo del aire, que te secaba a ti la piel, mi amor. Yo soy la calle, donde te lo encontraste a él. No me compares, magia la tierra en un pincel por ti. Imperdonable, que yo no me parezco a él.
Bueno, Pere, molts cops, doncs, això, no estem contents. És quasi impossible estar contents, no?, a vegades, amb el cos que tenim, amb la imatge que donem, sempre hi ha coses, no?
El llistó és massa alt. Posem un llistó, i aquest llistó pràcticament és inalcançable, és inabastable. És a dir, què dona la fe? I això és un... Ho hem de plantejar. Què dona trobar-se en Jesucrist? Passar de m'estimen pel que tinc, o per la imatge, a passar-me a m'estimen pel que sóc. És fonamental, això. És a dir, quan tu fas aquesta experiència i hi ha un que m'estima tal i com soc, descanses. És un fruit de la fe, un fruit del trobar en Jesucrist, és alliberar-te d'aquesta pressió. Jo, com observo els joves, déu-n'hi-do la pressió que estan rebent socialment, a nivell fins i tot no de moda, sinó d'altres coses. Han d'arribar a un llistó molt alt, d'estudiar moltíssim, de tenir unes grans carreres universitàries, de tenir un nivell d'exigència que no tothom està preparat per assolir. Per tant, és important, no?, passar d'aquest m'estimen per la façana o pel que tinc material a passar a m'estima algú pel que sóc. Pobre, feble, i a vegades lleig, no passa res. Jo sé que això és complicat avui en dia.
Clar, és complicat perquè es poden enriure de tu, no? Clar. Vull dir, hi ha un dia a dia que és difícil arribar...
Per això el nivell d'exigència és brutal, no? I a vegades molta gent jove, és a dir, per no acceptar aquesta realitat, fuig i es recolza en altres calmants, aspirines socials. Jo torno a dir, crec que això és important subratllar-ho, perquè ser jove, tots hem passat per la joventut i tots hem viscut aquesta indefinició, aquesta incertesa, aquest no agradar-nos, tot ho hem passat. Clar, quan això s'instal·la ja en la normalitat, amb 25 anys, és preocupant.
I això ho heu viscut, ho heu pogut veure? Burles al col·le o entre amics, fora del col·le, per la imatge, no? A vegades s'està una mica més gras, estèticament no entra la línia...
Sí. O sea, a ver, obviamente siempre hay todo y siempre está, digamos, el gordito que entra, pero quiero decir que sí que es verdad que, no sé, se puede llegar a ser muy cruel por el tema de ser un poquito gordito o ser feo o fea o este tipo de cosas, no sé.
Sí, pero, a ver, también está el tema de asumir el reto, ¿no? O sea, si, por ejemplo, hay gente que sabe que, no sé, que tiene este problema y que no es un problema, pero que asume el ser de esta manera y que lo lleva con toda la naturalidad del mundo. Y no es para discriminarlos, ni mucho menos, sino para apoyarles y actuar con normalidad. O sea, no ser violento con ellos.
¿Qué se decía? ¿Algo más, Elena?
Sí, bueno, a mí misma me pasó que en quinto de primaria, por ejemplo, me encantaba jugar a fútbol y era algo, no sé, contradictorio, ¿no? Como para ser una chica. Entonces recibí insultos de mucho tipo. Pero a mí me gustaba y yo seguía haciéndolo.
Muy bien, vamos a escuchar ahora otro fragmento y lo comentamos también.
Desde que te pareciste de repente todo parece brillar. Todas estas melodías no decían nada y ahora dicen más. Ah, ahora dicen más. Todo lo que me importaba desde tu llegada no importa ya. Lo que parecía difícil ya no representa dificultad. Ah, fluye con facilidad, pero me pongo a dudar. Me confundo y no distingo si está bien o si está mal. Si está bien.
María, en tu época también... ¿Te obsesionabas con el gimnasio, con el hacer deporte o no entraba tanto en...?
Sí, sí, también. Yo entré en todo. O sea, estuve un año, me apunté al gimnasio y me encantó en ese momento porque vi los resultados, ¿no? Que estaba más delgada y todo. Y en casa, lo típico, también lo veía en mi hermana mayor, ¿sabes? Que también tuvo este problema, que hacía abdominales, que todo. Entonces, yo igual, o sea, a la que podía me ponía como una loca a hacer deporte.
¿Y os pasa a vosotras el deporte para desahogarte, para hacer deporte o para también un poco, bueno, estar en forma, ¿no? Tener esta línea...
Yo de vez en cuando para desahogarme un poco sí, pero no habitualmente. La verdad es que soy bastante vago en este sentido.
¿Y Lucía y Elena?
Yo justamente siento una pasión muy grande por el deporte, pero alguna vez he notado que la línea rozaba el querer estar mejor de cuerpo. Solo que hay que controlarlo, ¿no? O sea, mis padres cuando ven que... voy demasiado al gimnasio y tal, pues me dicen, no será por eso, entonces yo pienso, y entonces digo, vale, busca bien por qué vas.
Claro, y luego está la moda de ir al gimnasio, que se ve por todas partes, nada, es como un seguimiento para ir al gimnasio y, no sé, también busca lo que te apasiona, no sé, hacer tenis, jugar a fútbol, busca lo que te gusta.
I això és veritat, que hi ha una línia que separa el fer esport enllà aïllar-te en l'esport, no?
Clar, sempre hi ha una línia que quan deixes de ser tu, quan et converteixes en un esclau o un dependent o un obsessiu, clar, quan tu ja no controles això, és negatiu. Ho dic pel... Jo també he sigut esportista, m'agrada molt el futbol. Ho dic pels oients, encara, jo tinc 54 anys i el meu estat físic ja ha canviat molt, però quan era jove jugava molt a futbol, feia molt esport, amb cap preocupació d'imatge, perquè en aquest moment no tens cap preocupació. Però, evidentment, cada cosa al seu temps. És important mesurar, eh? És a dir, trobar l'equilibri. I això, ho torno a repetir, perquè crec que és molt important, és en la família on s'aprèn a prendre decisions de forma equilibrada. I si no hi ha aquesta família que transmet, comunica, educa, és molt complicat després, eh? És molt complicat després trobar aquest equilibri, perquè si no al final estem creant persones purament artificials, de façana. I això, almenys en l'Evangeli, es diu molt clar, hipocresia.
Escoltem ara a Lluís Graig, és metge psicoanalista, que parla de la cirurgia estètica, per exemple, de totes les operacions de la cara, del cos, etc.
Hay un trastorno compulsivo que se llama trastorno dismórfico corporal, antiguamente llamado dismorfofobia, que es, se dan las personas donde hay una gran disidencia entre la representación mental del cuerpo y el cuerpo real. Nadie está totalmente conforme con su cuerpo. En estos pacientes, ¿cuál es el problema? El problema es que tienen un ideal corporal excesivamente perfecto. El problema es cuando alguien no busca mejorar, sino que busca ser perfecto. Por eso, primero, es bueno que los cirujanos plásticos se tomen el trabajo quizás de evaluar psicológicamente a una persona antes de que esta persona incurra un tratamiento de cirugías plásticas. Yo tuve oportunidad de trabajar en un hospital en Estados Unidos, el Mount Sinai Hospital, donde trabajé en un departamento de trastornos obsesivos compulsivos, dentro de los cuales atendí pacientes que tenían 35 operaciones de cirugías plásticas de la cara.
Bueno, doncs és el que hem anat comentant. Busquem sempre el perfeccionament del cos, algo que hi ha un moment que arriba, hi ha un moment que és impossible, llavors ja t'has de sotmetre a operacions de cirurgia. Aquí no has llegado, María, no. Pero sí que conoces a gente, ¿no? Sí que conoces a gente que...
Bueno. No, gracias a Dios no he llegado, pero supongo que por la edad y porque como no tenía dinero, si no, es que tampoco digo que no lo hubiese hecho, ¿sabes? Porque ya viendo hasta dónde llegué yo y hasta dónde me metí, es que si hubiese tenido dinero, otra edad y todo, a saber si me habría puesto a todo esto.
El cos ens l'ha donat Déu també per cuidar-lo, ¿no? És a dir...
És important, no? Jo em faig una pregunta. Qui marca els models d'estètica? Qui marca la imatge? Qui marca les modes? Hi ha interessos comercials? En el fons, en el fons, darrere de tot això, hi ha un interès econòmic. Perquè, clar, és a dir, al principi de segle, la moda de la dona era grassoneta, amb proporcions importants. Això de, parlo de fa 100 anys. Ara és primeta. I ha sigut possible retocada, perquè hi ha països, per exemple a Venezuela, a mi em sobta molt que les nenes amb 14 o 15 anys ja reben cirurgia estètica per guanyar o ficar-se en el mercat de les models. És a dir, la meva... Jo tinc dues nebodes que són models, han sigut Miss Barcelona, eh? I per tant coneixo el tema molt directament. I evidentment elles m'ho diuen, no? Mai estan satisfetes. Mai estan satisfets en el món de la moda. Sempre volen més i més. I, evidentment, el cos té el seu ritme, eh? I el cos no pot mantenir-se amb aquesta imatge de vendre'ls, no?, a la societat.
En fi, hem agotat el temps. M'hauria agradat poder escoltar a la Lucía, Manu i a la Helena parlar d'aquest tema, però, bueno, com que hi haurà més programes, tindrem aquesta oportunitat. Gràcies per haver vingut. També al Pedro i a la Maria. Els oients ens tornem a trobar dissabte que ve a 8:15 de la tarda. Adéu.
A Ràdio Estel, Joves amb Fe, amb David Medrano.